La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
De historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz. No me olvides, nunca dijo. Un día le encuentra escrito, tatuado el corazón.
Buenos días, nuevo programa de Periodismo y Punto por Radio Cultura FM 97.9, con todo el equipo de siempre, con Z y G en la producción, José Luis Orsi y Patricia González en la operación técnica, los amigos de siempre, no sé si está el mago o Camila, pero bienvenidos a todos, ¿eh? Y todo el público, gran expectativa, lo habíamos anunciado en redes sociales, acaban de amenazar y vas a hablar con el protagonista. Vas a escuchar al protagonista de las amenazas después de un informe periodístico que ayer presentamos de los negocios detrás del supuesto cura militante Paco Olveira. Olveira dijo hace días atrás que ni se les ocurra a los votantes pobres de Javier Milei acercarse a un comedor comunitario. Discriminó, persiguió y ahora ataca a los que lo denunciaron. Está el mago, así que lo saludo al mago querido. Mago, vas a tener una gran tarea porque en minutos vamos a tener una conversación con esta persona que conoce a Olveira y que acaba de recibir sus amenazas. Habló en televisión con nosotros, es un argentino radicado en Escocia y desde Escocia colabora con la Fundación Isla Maciel. Un sacerdote que fue expulsado de la diócesis de Avellaneda, expulsado de Málaga, en España, y que por eso no lo ves vestido de cura cuando da misa. Ahora bien, recibe fondos de la Iglesia Católica. ¿La Iglesia Católica va a decir algo de la discriminación de este sacerdote? Por eso está tan enojado con Milei. Por eso está tan enojado con Milei, porque tiene fondos del ENACOM, subsidios de Ferraresi, el intendente de Avellaneda, subsidios del operativo Invierno, subsidios del programa Producir, subsidios del Centro de Atención y Acompañamientos Comunitarios del Cedronar, plata por doquier y de todos lados. ¿La dará a los pobres? Sí, puede ser. Puede ser, Eve de Bonafini también hacía lo mismo, pero no pueden, en nombre de Dios o en nombre de los derechos humanos, como hacía Eve, militar política partidariamente. Paco, además, llegó a ese lugar de la mano de Eve de Bonafini. Era el sacerdote que le daba la misa a los supuestos presos políticos del kirchnerismo. Quiero arrancar con el negacionista Alberto Fernández. Antes de la primera nota, cuando lo tengamos, me cortan, me lo hacen saber, Pato, porque el negacionista Alberto Fernández es negacionista, niega la pobreza que él mismo ha generado, él y los que estuvieron antes, él y Cristina y Sergio Massa. Alberto nos regaló hace algunos días, en una llamativa condescendiente entrevista con su amigo Jorge Fontevecchia, su último deseo. ¿Cuál es el último deseo de Alberto? Dar clases en Valencia, España. Piensa que se va a convertir en un referente mundial del Club de los Estadistas. Piensa y aseguró que tuvo el mérito de pelearse con Cristina Kirchner, pero que jamás la contrarió, y que él piensa que garantizó el Estado de Derecho. Los Kirchner se inventaron un pasado revolucionario y Alberto se dibujó un presente que no es tal. Solo un pequeño grupo de periodistas, aún buscan reivindicar a Alberto Fernández, vaya a saber para qué. Alberto pasó de ser el presidente testigo al presidente que no fue, el ausente, el que se borró antes de tiempo. Obedeció al pie de la letra el plan de impunidad y venganza que le dictó Cristina Fernández de Kirchner, pero fracasó en su desarrollo. Es que no es tan sencillo, o no lo era en ese momento, en diciembre del 2019, zafar a Cristina de todas las causas de corrupción. Tampoco le fue tan mal. La zafó de un juicio oral y público en Dólar Futuro. La zafó de el escándalo de corrupción que significó enviar muebles y los diarios al sur con la flota presidencial, y extendió la agonía de las causas o tesur los sausos memorándum con Irán. No pudo hacer lo propio con Vialidad Nacional. ¿Por qué? Porque se encontró con un fiscal realmente con las bolas bien puestas, como era y es Diego Luciani, y un tribunal que la terminó sentenciando por corrupción a 6 años de prisión. Solo 6 tendría que festejar la señora. Alberto convalidó el espionaje ilegal en sus 4 años, lo hizo en cadena nacional. Se cansó de meter tweets difamatorios, extorsivos, apretando jueces, fiscales y periodistas. Se enojó con grupos de medios por la tapa que no le gustaba. A la hora de hacer un balance, Alberto Fernández no es un padre de la democracia. Arregló la fiestita de Olivos con platita. Aplaudió la viveza criolla al argumentar que no era un delito saltearse la fila, siendo él el hijo de un juez. Miró para otro lado ante el despilfarro y la compra de insumos médicos con sobreprecios durante su gobierno. Nunca pudo, nunca quiso o nunca supo mostrar los contratos con los laboratorios farmacéuticos. Frenó la llegada de Pfizer, mientras que colaboró en el lobby de su amigo Ginés González García con Sigman, contrariando al otro lobby, el de los rusos, de Sputnik, de Cristina Fernández Kirchner. Luego te cuento algunos detalles más del balance de lo que dejan estos 4 años del gobierno de Alberto Fernández, porque está desde Escocia este argentino que conoce y mucho, investigó por otras cuestiones a la Iglesia Católica, es creyente, y que lo saludo cordialmente y te agradezco la valentía, Di Martín. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, porque ayer lo estuviste en la tele y la verdad que amplio repercusión en la Argentina con el informe. Di, ¿cómo estás? Buen día aquí en la Argentina, no sé allí el horario.
Sí, justo las 12 y 13 minutos, clavaditos. Gracias, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gustazo enorme estar de nuevo aquí contigo.
Bueno, antes que nada, Di, ¿te escribió el padre Paco Olveira después de lo que vos dijiste? Que tampoco es, no es que lo acusaste, simplemente contaste tu experiencia.
Sí, en verdad yo no hice ninguna acusación, y de hecho me sigue enviando mensajes del cual el último no lo abrí porque estoy hablando contigo. Así que no sé de qué se trata, pero seguramente, bueno, teniendo en cuenta su postura rígida, no es nada bueno, ¿no? Pero bueno, no quiero presumir, veremos de qué se trata. Yo la verdad, yo no entiendo muy bien, porque es como que querer torcer como es la historia, ¿no? Porque encima que le enviamos dinero desde aquí, es como que estamos en falta, haciendo algo que no corresponde, metiendo personas en el medio, como me dijo él. Y yo no estoy metiendo a nadie en el medio. Imagínate, Luis, estoy a 16.000 kilómetros de distancia. Tengo una vida totalmente distinta. Lo único que hice fue ver una imagen que me golpeó bastante mal. Ver chicos, compatriotas, comiendo de la basura, realmente no es nada placentero. Y como yo estoy trabajando en la Iglesia Católica desde hace mucho tiempo ya, y envuelto en grupos haciendo obras de caridad en diferentes puntos del planeta, no solamente en Argentina, llevé este tema para poderlo tener en mesa, en consideración. Con lo cual empezamos a juntar fondos y esporádicamente enviar para poder dar de comer supuestamente a la gente en necesidad, ¿no? Como te dije ayer, una tercera parte me contactó con el padre Olivera, me contaron más o menos cómo es la fundación, cómo era la fundación en ese momento. Me explicaron que así estaban en conjunto con otra fundación llamada Pibes, Proyecto Pibes, que es manejada desde España. Y aquí el tema del el padre me echa en cara de poner a su hermana en el tapete, pero es la verdad. A mí lo que me dijo es, te contacto con mi hermana, envíale dinero a ella a Madrid, y desde allí se tringula y se envía a la Fundación Isla Maciel. Con lo cual yo, en principio, no tuve problema. Pero al descubrir que había que hacer una transferencia interbancaria, y acá no se joroba mucho con ese tema, porque hay un fuerte control del lavado de dinero y se cobran comisiones bastante altas, es más, es el 70% del valor que estás enviando al exterior, es como que se lo quedan ellos, ¿no? O sea, si yo mando 100, tendría que poner 170. Para traducirlo mejor. Con lo cual dije, esto es un despropósito, ¿no? Para hacer caridad, es dinero que yo podría utilizar para hacer caridad. Entonces le dije, si no le es inconveniente, yo prefería mandárselo directamente a usted o a una persona vía Western Union, que usted lo recibe en el día, en el momento.
¿Sabes lo que pasa, Di? Yo tuve la oportunidad en la semana para el informe, como viste, nosotros utilizamos solo el momento en el que él no se arrepiente de nada, él no se arrepiente de haber dicho lo que dijo, pero la conversación fue más extensa. El informe no queríamos que sea tan extenso por una cuestión de los tiempos televisivos, pero en un momento de la charla que tengo con él, muy desagradable, por cierto, él me dice, ya me mandás los Falcon Verde, ¿no ves los Falcon Verde? Lo que pasa es que lo agarro entrecortado y no lo podíamos poner esa parte porque no se terminaba de entender, claro, pero doy fe, claro, que fue así. Él vive en una realidad paralela, él cree que quizá que todos nosotros, con vos también como protagonista, le han hecho una cama y cree que lo van a matar, o se está inventando una persecución que no es tal, porque analizando los subsidios que recibe, entiendo por qué su odio a Milei, porque la verdad que es un conchavo esa fundación. Recibe fondos de todos los organismos que se te pueden ocurrir del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, no es una fundación de todos, sino que es una fundación del gobierno.
No, de hecho, hay algo que digo, bueno, esto me está haciendo mucho ruido, ¿no? Entonces investigué un poco más y fue a una página católica que es llamada ASI Prensa, con C, ASI Prensa, todo junto, donde ellos publican noticias relacionadas con la Iglesia Católica. En una de ellas está el informe por el obispo de Avellaneda, donde en 2019 él es como que suspende al padre Oliveira. Claro. Oliveira. O sea, el padre Oliveira, mejor dicho, ese es el real apellido, el padre Oliveira no puede ejercer sacramentos, sacramentales, celebrar misa, etcétera, etcétera, en el obispado de Avellaneda. Eso comprende Avellaneda y Lanús, ¿sí? Con lo cual, si él tiene una fundación en la isla Maciel, no lo está haciendo en nombre de la Iglesia Católica. Porque al haber sido retirado, yo no sé si circunstancialmente o bueno, eso es algo interno de la Iglesia, pero de hecho está la resolución que, bueno, te la he enviado para que lo veas vos con tus ojos y puedas corroborar esta información, que hay muchísimo más detrás de todo esto. Inclusive hay un estudio. La Iglesia Católica en este momento está pasando por un momento muy dificultoso, y yo no sé si es por la ingenuidad con la que se manejó el Santo Padre con respecto al sínodo de la sinodalidad, que es darle una apertura a los laicos para que puedan opinar e implantar estas nuevas modalidades sociales, como lo es la participación de la mujer, bueno, la identidad de género, etcétera, etcétera. Hay un estudio hecho por la misma Iglesia Católica acerca de lo que es la sociabilización del Evangelio, que está siendo como digamos absorbido por movimientos sociales. Es un estudio muy interesante, en el cual describe claramente estos grupos de los curavilleros o como se denominan ellos. En realidad el sacerdote católico es sacerdote, no tiene un título más, una cosa, para ser más, me agrego villero, me agrego para los pobres, o para el sacerdote es sacerdote, y ya eso es como que lo obliga, en cierto modo, por su incardinación, de ser equitativo con todo el mundo.
A partidario, ¿no? Claro.
Claro, no, partidario.
¿Sabés lo que pasa, Di? Me parece que es un fenómeno también de América Latina, esto ya de manera más global, sí. Es que en la Iglesia protestante le fue comiendo la base de sustentación a la Iglesia católica, y hay muchos vivos, o la política se ha metido en la Iglesia católica como una manera de penetrar en las villas, que los punteros políticos ya son mal vistos. Entonces este padre Paco termina siendo, como vos bien lo señalás en el informe, un puntero político.
Sí, sin duda. Y te digo más, la intención no es destruir la Iglesia Católica. La intención es como infiltrarla, porque la Iglesia Católica es muy poderosa, tiene brazos muy largos, llega a todos lados. Imagínate si yo tengo el control de semejante organización, políticamente el poder que tengo. Entonces creo estas organizaciones, cura villero, cura por Palestina, cura por esto, cura por lo otro, ¿entendés? Y como hago todo en nombre de la Iglesia Católica, y a veces la Iglesia Católica ni se entera, ese es el problema, es tan grande que ni se entera de estas cositas que pasan, ¿no?
Otro detalle más que quedó fuera del informe. Te comento, dice, lo comento también a todos los oyentes de Radio Cultura, es que en un momento, cuando estábamos en este barrio muy popular, la verdad, si el cura está ayudando en el barrio, no se nota, porque es un desastre, en Libertad, en Merlo, cae en un auto bastante destartalado un señor de muy mala manera, para limpiar la imagen del barrio, porque se había enterado que estábamos atacando al barrio. Yo le digo, bueno, a ver, dígame qué es lo que tiene para decir. Y bueno, empezó a decir, el Paco Olveira ayudó mucho a la gente, ayudó a mejorar las calles. Pero las calles están destruidas. No, pero sí, antes estaban peor. Bueno, está bien. Y después cayó otra persona con las mismas características. O sea, es como que mandaron a amedrentar.
Sí. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿no? ¿Le encontrás alguna diferencia que entre esto que está, de lo que estamos hablando, y el típico lugar del interior del país, cuando vemos que algún periodista va a investigar? Le pasó a La Nata hace unos años atrás, cuando fue al norte a investigar a la nena que apareció diciendo que tenía hambre de agua, etcétera, etcétera. Y siempre aparecen estos personajes menos, más o menos siniestros, ¿no? Que parecería parte de una mafia más que de un partido político, controlándote, mirándote desde la distancia, haciendo una intervención cuando la cosa se está poniendo un poco más espesa para ellos, digo, ¿no? Cuando el periodista va un poquitito más al hueso y empiezan a aparecer cositas, estos personajes aparecen. O sea, yo veo demasiadas similitudes, con lo cual esto es gravísimo, porque se trata de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se expresa, pero a mi entender se expresa de una manera un poco tibia, y debería ser de una manera contundente y generalizada para que llegue a todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque después pasa que la gente empieza a decir, la Iglesia Católica es esto, la Iglesia Católica es lo otro, y realmente no es verdad. Yo soy parte de la Iglesia Católica, y la mayoría de las personas que trabajan para la Iglesia Católica lo hacen de todo corazón, son buena gente, y dejan su vida, su tiempo y su esfuerzo dentro de ella. Entonces es muy triste que cuando aparecen situaciones como esta, estas situaciones terminan manchando y titulando lo que es una organización como la Iglesia Católica, que como bien vos decís, está infiltrada por el protestantismo y por la masonería, por la francmasonería, que eso es, bueno, un tema aparte, ¿no?
Ese es un tema aparte que si les interesa, en un par de días con Dee Martin lo desarrolla, bueno, ya lo tenemos preparado, muy interesante, muy interesante.
Con mucho gusto, con mucho gusto.
Te mando un fuerte abrazo, gracias por la
fuerte
comunicación,
abrazo, Luis.
Y estamos en contacto.
Fuerte abrazo, cuando quieras, adiós.
Estás escuchando Periodismo y Punto.
Y para concluir el capítulo del cura o supuesto cura, te digo, Paco Olveira, que ya tenés una denuncia en tu contra. El doctor Hugo Icasati se presentó ante el juzgado de Quilmes de Luis Armela y lo denunció por la comisión del delito de usurpación de títulos, o sea, no sos cura, defraudación, incitación a la violencia, por lo que dijo sobre Javier Milei o sobre los votantes de Javier Milei. Atentar contra el orden democrático en los términos de los artículos 246, 247, 173, 211, 212 y 226. Hay una resolución de la diócesis de Avellaneda en la que lo apartaban como cura y le prohibían ejercer la Eucaristía. Fue el sacerdote en los tiempos de Macri que les daba misa a los familiares de los presos políticos. ¿Qué son los presos políticos? Julio De Vido, Ricardo Jaime, el Pata Medina, el Caballo Suárez, José Francisco López. Y cuando lo llamé el otro día desde Merlo, de muy mala gana, me dijo: te corto porque estoy ahora arrancando una misa por Palestina. En fin, capítulo cerrado. Otro escándalo es también algo que venimos hablando, los concursos y cómo están pasando rápidamente a planta permanente a empleados públicos sin los requisitos correspondientes, cagando a sus propios compañeros en concursos truchos. Tenemos todas las pruebas. Vamos a tratar de comunicarnos más adelante con una protagonista de esta historia. Sé que estaba ocupada, tenía un tema de último momento, pero lo vamos a intentar. Y cerrando el tema de Alberto Fernández, te quiero dar otro dato, otro detalle, porque lo publiqué en redes sociales y algunos fanáticos, el fanatismo no tiene bandera. Obviamente que los fanáticos de Cristina Fernández de Kirchner son los peores de los fanáticos, pero a veces los fanáticos de Milei también están muy cerca de ello. Nosotros, ante la resistencia, la postura periodística es que hacemos periodismo democrático para defender a las instituciones democráticas. O sea, si van a atentar contra un presidente electo, vamos a estar para defenderlo. Ahora, eso no significa tragarse todos los sapos, ni tampoco significa mentir. María Eugenia Talerico iba a ser directora de Migraciones y no es que se bajó, como algunos fanáticos o algunos operadores de Javier Milei están diciendo en redes sociales o en los medios de comunicación, de la prensa mileísta. No, la bajaron. Hablé con los protagonistas, no tienen por qué mentirme, me consta que la bajaron. Resuelvan sus internas, pero no es que estamos limando desde antes que asuma Javier Milei. No es limar, es contar lo que pasó. Se liman solos. Ustedes se liman solos si a una persona, y no es por defenderla a Talerico, pero la verdad que no tiene causas judiciales en su contra, es valiente, ha denunciado a los corruptos y es inteligente, la bajan porque tienen ya alguien para poner allí. O en Migraciones tenía que estar otra persona. Es una pena que no lo haya contestado Guillermo Francos. Alberto Fernández, te decía, con el tema de los contratos con los laboratorios, hizo lobby, ahora están también haciendo lobbies para que la Secretaría de Salud no dependa de Petovelo y sea un ministerio, y se están metiendo algunos laboratorios muy fuertes allí para armar un gran negocio como lo vienen haciendo desde hace tiempos. Alberto Fernández fue el que armó operaciones Barretas como la causa Dolores. ¿Te acuerdas del show de Brian, el chico de la gorrita? Así arrancó el gobierno de Alberto Fernández. Supuestamente lo habían discriminado. Podría decir algo Alberto Fernández de Dean Martin, ¿no? De cómo discriminan, o de los votantes de Milei, pobres, cómo lo discriminó este cura. No tuvo nunca Alberto Fernández empatía con las víctimas de la inseguridad ni con las víctimas del COVID. ¿Te acordás cómo ningunió al papá de esta chica que no la pudieron enterrar en Córdoba? Nos encerró 2 años dejó a los jóvenes sin libertad y a los adultos sin el último rayo de sol en los parques. A los niños los dejó sin recreo, sin educación. Los dejó sin el aula. Los acusó de intercambiar barbijos y propagar el virus. Pateó los problemas del desastre económico que ocasionó ese encierro de 2 años con limona, con IFE y con un plan platita que aceleró la inflación. Escuchá este audio que tenemos preparado para todos ustedes.
Creo que está mal medida la pobreza, pero tampoco
que se... hay menos.
Bueno, es que si hubiera semejante cantidad de pobreza, no digamos un 40% de pobreza, la Argentina estaría estallada. Y yo lo que no puedo entender es cómo se concilia que haya un 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Tengamos constatados que 1.300.000 puestos de trabajo fueron creados en nuestro gobierno. El consumo lleva 30 meses consecutivos de crecimiento, y no es consumo de los sectores altos. En los sectores bajos el consumo también es alto. Hay algo que no me está cerrando, y como la pobreza finalmente se mide a través de la encuesta permanente de hogares, es una encuesta, y lo que yo me temo es que la gente, como pasa en las encuestas políticas, que la gente no diga toda la verdad cuando el encuestador pregunta, porque si el encuestador le pregunta a una persona que tiene una familia si qué ingreso tiene y dice tengo un plan, de ahí en más empieza a mentir porque tiene miedo que se lo quiten. Entonces si además del plan tiene una changa, la niega. Si además del plan tiene un trabajo en negro, lo niega. Si además del plan que él tiene su mujer cobra la UH y la tarjeta alimentar, lo niega porque tiene miedo que se lo saquen. Entonces el cálculo empieza a ser muy impreciso. Lo hablé muchas veces con Marco Labaña y él alguna razón da a lo que digo, porque nosotros medimos la pobreza solamente por una encuesta, por una encuesta, en un tiempo en las encuestas además han demostrado su falibilidad. No es que la gente no trabaja, trabaja, pero no trabaja en blanco y no quiere trabajar en blanco.
Y hay muchos trabajadores que igual son pobres.
Muchos trabajadores no registrados que son pobres.
No, que tienen un trabajo registrado, pero que no.
En ese punto tengo muchas dudas, porque si hay algo que no pasó en nuestro gobierno es que jamás cerramos las paritarias. Jamás. Todas las paritarias funcionaron. Todas, absolutamente todas funcionaron. Y todas estuvieron abiertas permanentemente. Y si la inflación crecía, se sentaban a discutir y los salarios crecían. Pero cada vez que me dicen a mí, hay empleos registrados que están por debajo de la línea de pobreza, y bueno, me cuesta entenderlo, porque entonces quiere decir que hubo un sindicalista que no cuidó eso. Me cuesta creerlo. Y cada vez que pregunto cuál es el sector que está por debajo de la línea de pobreza, nadie me lo sabe decir. Pero todos lo repiten. Yo tampoco estoy diciendo que no, porque no tengo certeza. Pero me da la impresión que es muy difícil que haya algún trabajador registrado que cobre por debajo de la línea de pobreza, porque todas las paritarias están abiertas.
No, basta. Demasiadas mentiras. Te lo digo yo. Atendé el teléfono, contestá una entrevista alguna vez cuando vuelvas al llano o cuando estés en España rascándote. Te lo digo yo, sindicato de comercio, te doy un ejemplo, Cavalieri. Mi mujer está por debajo de la línea de la pobreza con lo que gana. Y como mi mujer hay miles de empleadas de comercio, y como empleados de comercio hay de tantos otros rubros, si querés el de la construcción, si querés el del rubro que se te ocurra, decime cuántos trabajadores registrados están por encima de los 350.000 pesos. Y por otra parte, si la estadística falla hoy, fallaba en la época de Macri, cuando te la pasabas denunciando el aumento de la pobreza, fallaba en la época de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, ¿falla ahora o falla siempre? Y no falla, este país está explotado de villas miserias. ¿No salís a la calle o de helicóptero no se ven las villas miserias? Pero por favor, A ver, lo único que falta es que tenga la respuesta de Gabriela Cerruti y decir los restaurantes están llenos. Pues es una sociedad a dos velocidades. Hay un sector que le va bien y hay un gran sector que es pobre. Ser pobre no significa morirse de hambre. Ser pobre es ser pobre. La marginalidad también aumentó. Los que no llegan a tener las cuatro comidas diarias. Visita Concordia, visita Resistencia, visita Tucumán. ¿No ven los chicos comiendo de la basura? No son uno solo, son miles. Fíjate la ciudad de Buenos Aires explotada, cada vez más gente vive en la calle. Y por otra parte, el salario a todos nosotros no nos alcanza. La inflación carcomió el salario. Pero este hombre, ¿qué va a saber? ¿No? Lo que te decía, cuando la tengamos a Silvia Mercado, vamos con ella. A este hombre, a este personaje que fue presidente de la Argentina, lo disfrazaron de Superman en la etapa de Fontevecchia, que recibió pauta por doquier. Pero este Superman trucho nunca pudo volar lejos de Cristina. Le dio decenas de entrevistas a periodistas como lo que escuchábamos recién, que ahí casi sin querer le dicen, pero hay trabajadores registrados por debajo de la línea de la pobreza, periodistas amigos que no le hicieron bien. Él mismo, Alberto, llamaba a las redacciones y a canales de televisión para salir al aire. El tipo quería salir al aire. Según Cristina Fernández de Kirchner, el celular de Alberto durante su presidencia ardía. Mientras tanto, Fabiola paseó por el mundo, nunca pudo explicar lo que gastó y Alberto abusó de los fondos públicos en su rol de presidente. Autorizó compras de salmón, cordero patagónico, vivió como millonario sin poder justificar el blanco. No tuvo una sola idea en el poder. Dejó un país más pobre, más injusto, más inculto. No cerró la grieta, la agrandó. Se sumó al verso de los discursos del odio y a la persecución de tuiteros y de abuelas caceroleras, como hizo este fin de semana Malena Galmarini. Gravísimo lo de Malena Galmarini. Habrá que contarlo con detalles, la persecución que está realizando Galmarini. Le echó la culpa de todo a la pandemia, a la sequía, a los ovnis y, por supuesto, a la guerra y a Mauricio Macri. Demonizó a la oposición, al periodismo crítico, a los fiscales y al ciudadano que se queja. No fue un demócrata. No lo fue. Por momentos fue un bruto en el poder. Comparó latinoamericanos con indios, se mostró soberbio, canchero ante el mundo, nos hizo pelear con parte del planeta, dejó un saldo negativo en política internacional, con un impresentable canciller que lo único que supo decir en inglés fue cabeza de pene. Al periodista más reconocido del país. Nunca explicó su fortuna, o falta de fortuna, cómo vivió de prestado en un departamento en Puerto Madero de Pepe Albistur. Tampoco si por ese detalle de las casualidades la mujer de su amigo terminó siendo ministra y candidata en la provincia de Buenos Aires, no combatió el negocio del pobrismo, lo agrandó. Los mal llamados dirigentes sociales se adueñaron de un ministerio, se quedaron con parte de los planes, incluso los cartonearon a los planeros, los usaron, les mintieron en campaña y en el gobierno. No combatió nunca el narcotráfico, liberó a miles de delincuentes en la pandemia, el garantismo le ganó al respeto de la ley, no se hizo cargo de nada, ni de los acuerdos con el FMI, ni del cumple de Fabiola. Fue tan mala su gestión que no lo dejaron ni presentarse a otra elección. Logró su sueño de ser lo que nunca debió haber sido. Ahora voy a hablar con Silvia Mercado, que hace un año en su libro aseguró que esto no lo hizo gratis, que recibió dinero que lo está esperando en España, que fue un testaferro de Cristina. A los argentinos de bien no los invitó nunca al banquete. La historia no te va a absolver, Alberto, tampoco a tu jefa. ¿Presentamos a Silvia Mercado?
Capacitate Vamos. De forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
varias emisiones porque se lo merece, en Rivadavia también y ahora en Radio Cultura. Silvia, bueno, vos anticipaste algunas de estas cuestiones que estamos viviendo con Alberto Fernández, el negacionista de la pobreza ahora, pero más allá de Alberto, sí, te dejo hacer la sobre esto que vos contaste en su momento y después nos metemos con el presente.
Bueno, lo de Alberto Fernández, Luis querido, te agradecí porque yo misma a veces me quiero olvidar de lo que escribo porque no sé si a vos te pasa lo mismo, viste, ya lo hiciste, son cosas pesadas.
Pero claro, sí, claro.
Me acuerdo también, vos has escrito investigaciones muy muy duras y bueno, uno las hace. Eso tiene costos, me acuerdo tanto los libros sobre derechos humanos que vos escribiste como los de la obra pública que vos escribiste, tiene costos y nadie los puede desmentir, pero uno queda así medio con esa carga.
Sí, en el ojo porque... de la tormenta.
Exacto,
no sabes por dónde va a venir el tiro, porque
exactamente.
Claro.
Exactamente, quedás en el ojo de la tormenta. Y así me sentí yo cuando publiqué el libro de Alberto Fernández, porque, bueno, finalmente se empieza a comprobar que el hecho de que había un acuerdo económico, que España era la clave de eso, un acuerdo económico para acceder a la presidencia, que España era la clave para ese, digamos, para ese acuerdo, digamos, el lugar donde estaban esos fondos. Ahora se empieza a saber no solo que Pedro Sánchez lo habría contratado de asesor al mismísimo Alberto Fernández, como si pudiera asesorar a alguien, sino que hay propiedades a su nombre. Se habla de una casa, en realidad hay quienes dicen que ya compró varias propiedades con testaferros en la costa de Valencia. Así que esa es la situación. Alberto Fernández se va sin ningún tipo de logro en su gestión, salvo el logro de haberse protegido de una manera como solo él, con ese talento que solo él puede tener, es decir, su capacidad para zafar de la justicia y dejar todo el camino perfectamente cerrado en esa materia, fue una de las razones fundamentales por las que Cristina lo contrató. Ya podemos decir que esa es una frase apropiada para ser presidente de la Nación Argentina, y bueno, no tuvo ni siquiera ni siquiera hizo esfuerzos para proteger a Cristina, solo se protegió a sí mismo. Y bueno, lo que sí hay que decir es que la dejó a Cristina desprotegida, como dejó a todos los argentinos desprotegidos. La verdad que
ahora,
es una personalidad curiosa
en
ese sentido.
Con esta frase que vos decís, que yo coincido totalmente, creo que todavía no tomamos dimensión. O sea, Néstor Kirchner me lo dijo en reiteradas ocasiones, el fallecido financista Ducler y su hijo. Néstor Kirchner compró su candidatura presidencial a Duhalde con plata,
sí.
Compró su candidatura. Y vos acabás de decir, Alberto Fernández fue contratado por Cristina. Entonces, en esa lógica, también podríamos suponer que con Massa también hubo alguna cuestión de estas características.
Sí, se puede suponer eso, por supuesto. Se puede suponer que estamos en presencia de una democracia fallida en ese sentido. Hay muchas... No. Situaciones que pueden asemejarse a eso. Es probable que Massa haya sido al revés, que Massa le haya comprado la candidatura a Cristina, su propia candidatura. La verdad es que no lo sé, no he investigado suficientemente el caso de Sergio Tomás Massa. Supongo que las investigaciones saldrán a partir de ahora o no se sabe. él sigue metiendo mucha presión en los medios, creo que es visible, me parece que es bastante evidente en ese sentido. Vamos a ver, hay que decir que el libro de Alberto Fernández, el presidente que no quiso ser, yo lo escribí durante la gestión de Alberto Fernández, como creo que vos, tanto el negocio de la obra pública como el negocio de los derechos humanos, lo escribiste durante las gestiones de Cristina. Entonces se hace muy difícil. Yo veo que ahora, bueno, lo hablábamos el domingo, ¿no? No quiero personalizar, pero pareciera que hay una opinión pública o hay algunos periodistas que acompañan tal vez por demás un proceso político nuevo. Tal vez es lo que quiere la gente, no quiero pensar mal de nadie.
Es lo que quiere la gente, es lo que quiere nuestro público.
Claro.
También
claro.
Lo estuve hablando con algún referente periodístico importante y dice esta visión, es lo que quiere nuestro público. Lo que pasa es que también el poder seduce, ¿no? Y muchos quieren... viste que a Neustar lo criticaban, pero muchos periodistas de la actualidad quieren ser Neustar, ¿viste?
Sí, y también es cierto que Neustar creía en las ideas de Menem.
Claro, hay una diferencia.
Y la personalidad de Menem era atrapante, sobre todo en el... Bueno, en todo sentido era un... era aparentemente, nunca caí yo en sus redes místicas, digamos, a mí yo ni siquiera lo he votado, pero bueno, muchos periodistas, aún críticos, decían que tenía una personalidad muy atrapante. Es muy probable que Javier Milei también la tenga, y bueno, porque hasta da ternura, ¿no? Cuando uno habla con él personalmente, da ternura. Y bueno, más allá de en este caso yo sí lo puedo confesar, yo voté por Javier Milei. Tengo mis dudas de cómo va a ser su gestión, pero bueno, tengo que reconocer que yo lo voté y bueno, quiero que le vaya bien, como todo argentino de bien, diría Mauricio.
Silvia, te hago la última. ¿Qué se puede? ¿A qué hora asume Alberto Fernández? Javier Milei,
sí,
el domingo.
Javier Milei,
¿cómo es lo que se espera?
Asume el domingo. La ceremonia es a las 11, se supone que a las 12 está asumiendo. Esta ceremonia es en el Congreso, ahí en las escalinatas da un discurso hacia el pueblo, digamos, un discurso fuera del recinto del Congreso, y a partir de ahí se traslada a la Casa Rosada, es decir, hace el camino inverso. No va de la Casa a la Rosada, no va de la Casa Rosada al Congreso, sino del Congreso a la Rosada. Y ahí se queda para la jura de los ministros y los saludos, por supuesto, de las delegaciones extranjeras, que van a ser muchas.
Silvia, te mando un beso grande. Nos reencontramos.
Un enorme
sábado,
cariño, y seguimos. El lunes vamos a tener linda tela para cortar. Chau.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Panorámico, gastronómico,
folclórico, histórico, utópico. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estoy parado
sobre la muralla. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
We'll be right back.
Continuamos al aire en los minutos finales de Periodismo y Punto por Radio Cultura. Ya está Diego Armesto, lo puedo saludar. Hola Diego, ¿cómo estás?
¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, 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 bien.
Lindo
bien,
el lápiz verde que tenés en la mano.
Este, te gusta el lápiz verde, escúchame.
Che, qué complicado lo del curita, ¿eh? Le tapaste una olla increíble ahí con el sacerdote.
No, aparte el tipo la verdad que no parece un cura, es un puntero político, sale pus por todos lados, ya tiene una primer denuncia, realmente acá la tengo, muy interesante, y después por otra parte, además, el cura lo primero que hizo, llamó a los que salieron en cámara y los amenazó, o sea, por WhatsApp, o sea, tengo el WhatsApp, no lo voy a publicar en Twitter, pero solo puse, a ver, Olveira, estás amenazando a la gente, muy católico, ¿no es?
No, pero aparte hay una tendencia dentro, yo lo escuchaba recién, te vi anoche y te escuchaba hoy a la mañana en la radio, en tu programa, decir, con la persona que vos estabas entrevistando, decir... La característica que tiene, por eso que vos dijiste muy bueno, del militante político, porque no solamente el tipo dijo los que votaron a Milei no vengan más al comedor y después tuvo que rebobinar, sino que es una tendencia a todos esos curas, es decir, son curas militantes. Yo he visto videos de otros sacerdotes en Cacupé, en Lanús, en algunos otros lados, videos donde los curas, vos entrás y tenés la foto de Perón y Evita y al lado la de Néstor y Cristina y después tenés a Jesucristo por algún lado. Y terminan indirectamente, a ver, desvirtuando, y acá me voy a meter en lo jurídico, porque yo estudié en una facultad que tuve que estudiar Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico. El Código Canónico prohíbe la participación en política de los sacerdotes, pero es una práctica del kirchnerismo. ¿Te acordás el que habían puesto en el Cedronar, si no me equivoco? Bueno, ese largó los hábitos también, porque es un gran militante tuitero.
Chaco, tenía una fundación en Chaco bastante. Todos te arman una fundación. La, o sea, fundación es la escuela mejor. De sueños compartidos.
La fundación es lo mejor, Luis. Entonces, y las cooperativas. Entonces, a mí me parece que a ver, creo que encontraste la primera parte de un hilito que si empezás a tirar es una bomba nuclear, porque automáticamente va a afectar los cimientos de parte de la Iglesia Católica, que es este movimiento tercermundista que se inició después del documento de Puebla, con Bofa a la cabeza, donde ellos te dicen la opción es por los pobres, pero en el fondo terminan haciendo un negocio.
Ahora, yo te hago esta pregunta final, sí, antes de que te metas en tu programa, Diego Armesto.
Tranquilo, tenemos tiempo.
A ver, esta pregunta final. ¿Vos creés que todo este nudo de negociados de la resistencia acá lo van a investigar a fondo el gobierno de Javier Milei? Porque ayer hubo una frase que dejó Francos en la cornisa que a mí no me gustó.
Sí.
Yo no participo, la entrevista la hace Majul, pero lo escuché y no me gustó. Y por esto de la autocensura que hoy funciona, en que no nos tenemos que pelear con nuestros públicos, y porque ahora te acusan de limar a un gobierno antes de que asuma, y la verdad que yo respaldo un montón de cosas de Milei, no lo tuiteé. ¿Cuál es la frase de esto de nosotros estamos muy ocupados en un montón de cosas, no vamos a estar para estar haciendo denuncias? Con la ley todo. Entonces, que hay un pacto de impunidad. No quiero pensar mal, pero después aparece lo de Talerico, que primero lo operan diciendo se bajó Talerico, mentira, yo hablé con ella, no quiere armar quilombo Talerico, pero la bajaron. Entonces empiezo a sospechar algunas cuestiones.
A ver, yo veo dos cuestiones. Una cosa es lo que puede ser el ministro del Interior y otra cosa es lo que dijo el ministro de Justicia y otra cosa es el rumrum que hay en el Poder Judicial. En el Poder Judicial celebran el discurso de Milei en lo que respecta a la autonomía y autarquía que le va a dar al Poder. De mi punto de vista, eso le va a dar una independencia suficiente al Poder Judicial, que no va a ser necesario, de mi punto de vista, que aparezca un ejecutivo denunciando ahora. Si funcionaran todas las instituciones, vos lo sabés, si la AGN hiciera informes en serio, saltaría todo. Si los organismos de control estarían completos, todo saldría. Si la Oficina de Corrupción funcionara correctamente, no sería necesario que el presidente y sus ministros se ocuparan de cosas que fluyen por el buen funcionamiento institucional. Esto creo que es un tema que me parece... Yo lo veo, yo lo escuché, claro, y yo lo veo desde, claro, ese punto de vista, ¿no? Es decir, yo creo que podemos lograr y entender por ese camino la idea del, Diego, del, de la independencia perjudicial.
Dale. Te mando un abrazo grande. Chau.
Chau, cuídate. Chau, chau.
Nos vemos el lunes que viene. Chau, chau. Grande. Quédense escuchando a Diego Armesto.
Por el pasillo y grita, no te vayas hoy.
Esto fue Periodismo y Punto.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.